venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Estoy observando los rostros preocupados de Patricio Barton.
Buenas noches.
Y de Gillespie, ¿cómo sí, están?
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo mío, perdón, no es un rostro preocupado, sino adusto.
Sí. Claro. Pero sí, adivino que hay una preocupación.
Sí, y se la voy
por
a...
la gran cantidad de temas que nos han propuesto para abordar, sí, sí, y la dificultad en elegir uno de ellos.
Mire, somos finitos.
¿Usted? ¿Usted? Yo no paso, no, ni, no entro, no, ni en el auto.
Somos finitos en el tiempo, todo sí, es claro, finito lo que tenemos. El programa claro, dura un tiempo.
Ese era uno de los títulos que queríamos ponerle a este programa, el programa cuando empezamos. Un tiempo. Pero la dirección de la radio no nos los permitió.
Claro.
Bueno, ¿sabe por qué este rostro? Porque estoy pensando en la responsabilidad que tenemos.
Exactamente.
Una responsabilidad civil.
¿Cuánta gente está en este momento agarrándose de una silla,
sí,
y
sí,
esperando sí, que nosotros digamos a ver cuál es el tema que vamos a desarrollar? Sí, sí, sí. Tal vez porque están esperando una solución para sus vidas.
Bueno, es una mochila pesada.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, ese es uno de los temas que teníamos. Sí. ¿Qué hacer con una mochila pesada?
Veo que ahora la metáfora de la mochila se usa mucho.
Oh, sí. La palabra para mochila.
Sí,
son muy feas. Sí, la palabra no suena bien, mochila.
Porque ya no se entiende lo del lastre. Antes se
podía... Era el lastre.
La sí, metáfora era el lastre.
Tiene razón, es lo mismo.
Yo cargo con un lastre. Pero, bueno, no se entiende ya el lastre que es y se usa la mochila. Habría que reemplazarla. ¿Cuál le gusta?
El bolso.
Lastre.
Llevo un bolso. Pero ahora se usa más la mochila que el bolso.
¿Un qué?
Bolso.
Un bolso.
No, bolso lo mismo.
Yo cargo con el bolso.
Bueno.
No, no. Pero basta con decir, llevo una carga pesada.
Exacto.
Y ya está.
Bueno.
Ando con una valija de 50 kilos en cada mano.
Sí, sí, sí. Y la carga, en este caso...
¿Cuál es?
Es que mañana estamos en el Chacarelian, es el debut en Buenos Aires. Sí. Nos tenemos que presentar ante el público porteño.
Sí. Además yo... tengo miedo que no me dejen entrar en el Chacarelian.
Bueno, la primera vez que vamos.
Me dijeron que son muy rigurosos en la admisión.
Bueno, pero usted le tiene que decir que se tiene que presentar en el escenario.
Bueno, pero que no me creen. A mí me ha pasado más de una vez.
Sí, recuerdo sí, que le ha pasado.
Me presento sí, al lugar de trabajo y el tipo que ponen en la puerta no me deja entrar.
Claro.
Pero si hay una foto suya en la puerta, sí, usted le dice...
Nosotros la tenemos más difícil.
Claro.
Usted lo ve en el afiche.
Usted le dice... pero igual se niegan a reconocerme. Bueno. Pues la verdad es que yo la hice retocar la foto.
Es demasiado la retocó.
Parezco Brad Pitt.
Sí.
En realidad una es de Brad Pitt, las que están saliendo ahora.
Sí. Yo lo vi rubio.
Sí.
Con...
Sí.
Sí, sí. Si empiezan tanto a tocar que ya después es cualquier cosa, dice...
Bueno, amigos, finalmente...
Sí, mañana es lo de...
Mañana es el Chacarerian. ¿A qué hora?
Mañana es el Chacarerian a las 9 de la noche. De todos modos están agotadas las entradas. Uh-huh. Pero, como el Chacarerian va a ser nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires, el viernes siguiente, que es 9, también vamos a estar.
Ah, qué bien. Es decir que la gente que no puede entrar mañana ya saque para el otro día.
Saque las entradas para el 9, para el 30, para la fecha que le convenga, en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, vamos a anunciar también, Nobleza Obliga, que voy a estar con Darío Steinschreiber en Rosario, haciendo la conversación infinita.
Sí, señor, claro.
Los días 10 y 11 de agosto... sábado y domingo. Aún quedan algunas entradas, pero pocas.
Bien.
¿Sabe que se vende más la del domingo?
Mire usted.
Sí, quedan algunas para el sábado y muy pocas para el domingo.
Ah, mire usted.
Sí.
Es que es un lindo plan también para domingo, ¿eh?
Es más de domingo, me parece.
A mí me parece, sí. Bueno, allí estaremos.
Bueno, y hoy me preguntaban, ¿es verdad que van a Bragado? Sí, este domingo vamos a Bragado.
Este domingo estamos
este
en Bragado.
Domingo.
En la Feria del Libro de Bragado.
Esto es inmediato,
el domingo.
Ya. Hay que planearlo ya.
Sí.
Por ejemplo, la gente de Bragado está escuchando, está pensando, ¿qué vamos a hacer el domingo a la noche? Es clásico en Bragado.
No sé.
Se pregunta, ¿qué, dónde vamos, qué sé yo? Y bueno, hay que decidirlo ya.
Sí.
Ahí vamos a estar. No sabemos si quedan pocas entradas, si quedan muchas. Ni siquiera sabemos si cobran entrada.
No cobran
entrada. Es gratuito y hay que hacer una cola.
Sí, y me parece que hay mucho movimiento porque hoy en las redes había preguntas.
Sí.
Así que me parece que sí.
Bueno, muy bien. Si usted quiere, vamos a la parte conceptual del programa.
Sí, claro que sí.
Y hemos elegido el tema: ¿cómo ahorrar energía en casa? Porque ¿de qué se habla en todos estos días? Hay cuánto costará el gas, cuánto costará la luz.
Sí, claro que sí.
Y todo eso.
Es el tema del siglo XXI, la energía.
Sí, la energía.
Nosotros mirábamos hace unos años a Europa con los aumentos. Esto fue una crisis, por ejemplo, en España.
Sí.
Que la gente apagaba todo, todas las luces, apagaban las vidrieras a la noche.
No me diga.
Y nos reíamos y nos mofábamos. Hoy la crisis está acá.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Qué fácil es ahorrar energía y dinero en nuestros hogares.
Ah. ¿Así arranca?
Sí, con unos sencillos conejos.
Consejo.
Ese fue el tema de ayer.
El tema de ayer. Que podemos poner en práctica en nuestros hogares sin mayor esfuerzo, solo proponiéndonos y enseñando a nuestros hijos a seguirlos. Ya, no sé de qué nos quejamos.
Todo es
tan sencillo.
Los hijos no quieren apagar las cosas.
No.
Usted le dice, estás todo el día ahí con todo prendido. Salí, dice.
¿A usted le dicen salí?
Sí, igual le puedo decir algo, me toca ser abogado del diablo. El consumo de electricidad que tiene su hijo es mínimo.
¿Usted qué sabe?
Los problemas lo tienen los grandes.
Ahí
¿por qué?
Está.
¿Usted qué sabe?
Los grandes tenemos que aprender de los chicos.
Exacto.
Ahí está. Eso es una cosa, una estupidez que gusta mucho.
Sí, gusta mucho, cada vez más.
Mi hijo tiene un simulador de vuelo que consume... Yacireta.
Cuando se prende la heladera, 20 simuladores de vuelo.
Yo me voy a comprar un simulador de vuelo.
Sí,
¿cómo es? ¿Él le parece él cree que vuela?
Sí, claro, tiene unas pantallas.
Claro, van en el habitáculo del avión.
Ah, en avión,
claro.
Se ponía algo en la cabeza y salía a volar.
No. Está manejando un avión con todos los relojes, todo, pero en pantalla, ¿no?
Todo en pantalla.
Claro, yo tenía en mi casa cuando era chico tenía un simulador de colectivo.
Era
junto a unas sillas que yo ponía alineadas y adelante otra silla donde iba yo con una tapa de olla, que era el volante, simulador de colectivo.
Sí, está muy bien.
Tocaba el medio de la tapa de olla y yo mismo hacía...
Está muy bien.
Todos hemos jugado a ese simulador de colectivo con los asientos.
Sí. Bueno, primer consejo.
A ver,
cambia las bombillas incandescentes.
Exacto.
Y incluso las de bajo consumo, a luces LED.
Exactamente.
Que no sé lo que son.
Es la tecnología LED, que es otro tipo de iluminación que bueno, que utiliza...
Muy bien explicado, no, no, muy bien explicado.
Que usted está todo el día pensando en ello.
Vemos que hay un gran trabajo de producción. Sí.
En vez de ser...
Con razón estaba ahí con unos libracos.
No, no, pero...
No, impecable.
La iluminación antigua, la lámpara incandescente...
La vela.
Bueno, no, no, las lamparitas tenían un alambre que se ponía... Se encendía, se ponía el rojo vivo, más que el rojo vivo, el blanco vivo.
Sí, sí, el tungsteno.
El tungsteno, bueno, y eso consumía un montón de electricidad.
¿Y ahora qué tienen?
Es como, son como pequeñas microcélulas que se encienden.
Qué específico, bueno, muy bien,
y
muy bien.
Lo principal es que funcionan...
¿Por qué no dice que es algo relacionado con la física cuántica?
No.
Cuando ella no sabe de qué se trata la cosa, dice esto está muy relacionado con la mecánica cuántica.
Bueno... Los LED funcionan con muy poco voltaje.
Bueno, sí,
en realidad, no con el 2B, hay un reductor de voltaje.
Acá dice, son más caras,
sí,
pero más eficientes, y si las compras de buena calidad pueden durar muchos años. Mirá,
sí, señor.
Además, deben mantenerlas limpias para aprovechar toda la luz y ahorrar energía. Eso siempre es un consejo que se dio incluso antes.
Casi.
Porque las deyecciones de los insectos, principalmente las moscas,
por favor, pero,
no, oscurecían el vidrio.
Pero ¿dónde vivían?
Y no se veía nada.
Pero fue un desastre. Sí. ¿Dónde vivían? ¿En el Mato Grosso? ¿Cómo tanta? Es la tierra. La lamparita trae tierra.
Bueno, pero bueno, además los insectos van allí, sí, hunden en la vecindad, sí, de las lámparas.
Hay un día, un fin de semana que usted tiene que destinar a decir, bueno, este fin de semana
me dedico a limpiar las deyecciones de los incendios.
No, lamparita, una por una.
La desenrosca.
La desenrosca.
La limpia
bombilla
con un trapo húmedo.
Y después la tiene que volver a poner,
poner,
pero no húmeda.
No, húmeda
porque
no.
No húmeda porque le va a dar una patada.
Claro, claro. Si usted la pone mojada.
Bueno, segundo, yo creo que hay que poner menos lamparitas también, ¿no le parece?
Sí, lo que pasa es que atención con las lamparitas modernas, porque hay que hacer otro cálculo de los watts.
Sí.
Porque alumbra menos.
¿Qué?
A misma cantidad de watts.
No, pero hay equivalencia.
Bueno, por eso digo, para que alumbre bien como antes, tiene que comprar lámparas más grandes, de más potencia.
Pero yo no quiero que alumbre, necesito ahorrar.
Y bueno,
poner una lamparita sola en vez de 10.
Pero, pero si usted tiene una araña que tiene 10 lámparas, puede dejar una. Tranquilamente.
Pero no se ve nada. ¿Sí?
Nada.
Bueno, no, por eso. Tiene que poner más de una, pero consume la décima parte que las anteriores.
Sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien calculado.
Sí, la diferencia es muy grande.
Bueno, plantéate aislar térmicamente las paredes de tu casa, al menos las exteriores.
Claro.
Sí, esto es carísimo.
Porque, bueno, es caro, pero lo hace una vez. Por ejemplo, ¿su casa con qué linda?
No es linda, no.
No, no,
más o menos.
¿Qué tiene al lado?
Bueno, al lado tiene una curtiembre.
Ah, bueno, entonces no, por eso la mosca.
Y el otro lado una pescadería.
Y las moscas
así que siempre sabemos de qué lado sopla el viento.
Sí. Por favor, pero qué olor constante. Es nauseabundo el olor de...
Bueno, pero sí, para aislarlo térmicamente... por supuesto, bueno, les agradezco que me hayan convocado.
Sí, claro.
Para
estamos
este
muy contentos de recibirlo, justamente porque usted, con su libro Ahorremos Energía.
Exactamente. Sí. Usted es el futuro. El futuro, bueno, va a ser como lo que
ha sido
usted.
El libro más vendido de los últimos 40 días.
Sí.
Bueno, precisamente por mi insistencia con la colocación de paneles aislantes.
Sí, claro.
Claro, bueno.
Que yo se lo pongo... ¿Se lo pongo adentro?
Sí, y... por favor.
No, pero adentro de la pared. Y después le hacemos un revestimiento a su gusto, al que quiera.
Usted sabe que hasta hace poco se usaban mucho los envases de huevo. Cuando usted compraba huevo, guardaba el envase, esa cosa de material parecido al cartón, y recubría toda la pared, era para aislar de un, del sonido.
El sonido,
sí, es muy eficaz.
En las salas de grabación famosas, había, se pasaban comprando huevo, y la gente se preguntaba, ¿para qué compran huevos? Un estudio de grabación, guión, por ejemplo.
Claro.
Sí. Huevo, porque agarré, los huevos los tiraban. El envoltorio lo ponían para aislar, porque los vecinos se le quejaban.
Iba a grabar un
cantante de rock and roll y era un ruido. Estaban grabando por ahí hasta las 5 de la mañana.
Sí, ahí grabó Charlie y tanta gente.
Sí, claro.
Era un son muy eficaces los naples de huevo.
Sí.
Los usábamos en FM La Tribu, cuando empezó La Tribu, que les mando un saludo.
Sí, sí, me acuerdo.
Un aniversario. Todo el estudio era con huevos, con los maples estos.
Sí, claro.
Y así surgió el...
Sí, bueno, todo el
funciona
barrio...
Funciona muy bien.
Cuando se puso la FM La Tribu, lo primero que sucedió es que prosperaron las hueverías.
Claro, bueno.
Se aumentó la venta de huevos.
Todo en Almagro vendían todos huevos.
Ahora, escúcheme, lamento decir, usted es un especialista, pero...
Sí.
El informe no está hablando de eso. Está hablando del aislamiento térmico.
Hay muchos tipos, dice.
Bueno, ¿muchos tipos de qué?
No sé. Ah, de aislantes.
De aislantes.
Naturales, que son fáciles de instalar por uno mismo. Sí. Ah, mirá. Es una inversión que merece la pena porque aumenta la sensación de confort y consume menos energía eléctrica en casa.
¿Le puedo decir
no dice
cosa?
Más nada.
¿Sí? Ah, claro, no dice qué.
No dice qué.
No, se sorprendería el saber, por ejemplo, que el adobe... Como el adobe es más térmico que las paredes como las conocemos actuales.
Enfrente de mi casa están demoliendo un edificio y lo van a hacer de adobe.
No sé cuántos pisos.
Para ahorrar.
Pero escúcheme.
No, pero ocupa mucho espacio las paredes.
De 60.
Las tribus.
¿Pero qué tribus? Aquí mismo.
La tribu, la FM, la tribu.
No, señor. Los aborígenes. No consumían nada de...
Porque no había electricidad.
Bueno, usted se debe referir a los pueblos originarios.
Los pueblos originarios.
No, digo, como lo hablo, dice así.
No, claro,
realmente.
Con usted vamos a tener muchos problemas.
No, lo suyo es...
Los pueblos originarios.
Agradezca que no son tiempos quisquillosos en ese sentido. Pero usted va a caminar a ser nombrado funcionario en cualquier momento.
Pero director de museos va a ser usted.
No.
En la Patagonia, algo así.
Pero estoy hablando muy bien de la verdad
que acá dice, es importante aislar no solo las paredes, sino también el techo, que es por donde hay más fuga de calor.
Sí, señor.
O frío.
Bueno, se fuga en la temperatura, es como su cabeza.
No me diga el techo, claro.
Bueno, como la cabeza de todas las personas, digo, la suya, la de su hermana.
Sí, la de la
suya que es más vaqueana.
Cualquier ser humano. Por eso a los bebés veo que le ponen un gorro cuando nacen.
Claro, sí.
Ahora se le
y la gente usa sombreros en los lugares.
¿Usted puede estar desnudo en pleno invierno? Pero si va desnudo y con sombrero...
Está calentito.
Es otro asunto, ¿eh?
Claro.
Es otro asunto, porque libera todo por ahí.
¿Sabe lo que hacen en Noruega? Y es uno de los países más avanzados del mundo.
Y más frío.
Bueno. Van con una pala y empiezan a tirar tierra arriba al techo. Y después plantan pasto. Listo.
¿Y dónde lo leyó?
No, ¿verdad? Va a ver. Son jardines...
Yo estuve en Noruega y viví 4 años y nunca vi eso.
No, sí. Y es porque...
Usted 4 años... Usted en Noruega no dura. No me dura ni 2 días en Noruega. Hago una apuesta.
Es para aislarlo,
Sí.
Del frío y
del
calor.
Sí, claro.
Bueno, sella la caja de las persianas. También la junta de las ventanas y las puertas.
Es verdad, porque por ahí entra un chiflete.
Esto con espuma de poliuretano.
Sí.
También puedes aislarlas con burlete.
Sí. Bueno, acá en la casa del burlete.
Sí.
Tenemos el burlete. Usted me dice para qué y yo tengo su burlete.
Claro. Le tapamos cualquier rajadura.
Sí. Todo.
Yo vine a comprar para la semana pasada para la heladera.
Sí.
Y lo tenían.
Y a mí se me pudrió el burlete de la heladera.
Se pudre mucho. Se pudre.
Sí. Está podrido. Yo bueno, sentía mal olor.
Claro.
Y era el burlete de la edad.
Es que se le filtra, se le entra por ahí el aire.
Y ahora mismo, en las heladeras de la gente que esté escuchando.
Sí, sí,
atención, señora.
Se están reproduciendo.
Sí.
Miles y miles de cucarachas en los burletes de su
pero qué, ¿para qué va a vivir ahí la cucaracha?
La cucaracha está en toda la casa.
Es como yo en Noruega.
No, la cucaracha le pone, lo que... pone los huevos en los burletes. Usted haga la experiencia de cortar.
Ah, de poner los huevos en los burletes.
No, no. Corta un burlete de como muestra para hacer un.
Voy a cortar de, si el mío anda bien.
Yo trabajo, me levanto bueno, temprano.
Usted después me lo va a agradecer porque va a ver ahí.
Sí, lo agradezco ahora si quiere, muchas gracias.
No, no, no. Va a ver ahí, dice: mire, tenía razón Barton, que los huevos están todos acá adentro.
Aparecen los huevos ahí a la vista.
Todos los huevos de cucaracha.
Y viene gente por ahí a visitarlo. Sí. Va a la heladera y de reojo. Y después le la codea a la mujer y dice: mirá los huevos de la cucaracha.
Sí, sí. Además de los hongos que se hacen entre las hendiduras de los burletes, ¿no?
Bueno, claro. Pinta tu casa de colores claros para que se vea más luminosa y fresca.
Sí, eso es
eso son mentiras, ¿qué tiene que ver?
Bueno, pero si hace frío,
por eso la, que si hace frío, que la,
pero escuche,
tenés frío, pinta la habitación.
Pero usted está, va a cualquier playa balnearia. Las casas están pintadas de colores claros.
¿Quién le dijo?
Sí. ¿No vio el Mediterráneo como está en Grecia? ¿No vio Grecia lo que es?
Toda blanca la casa.
Ah, todo blanco.
Bueno. Nadie pinta de negro la casa ahí.
Bueno, cuando hagas la colada...
Sí.
¿A qué estamos?
No sé. ¿Seguro que no se confundió de página?
No sé. Utiliza la carga completa de la lavadora... utilice el agua fría para el lavado. Se refiere a que no gaste polo branchimán, no ponga en funcionamiento el lavado de ropa por un calzoncillo. Porque uno es así.
Tiene razón.
A veces uno va a salir, ve que el calzoncillo no está en óptimas condiciones de higiene, y dice, bueno, voy a lavar el calzoncillo.
Y hace todo el lavarropa con...
Pone todo el lavarropa del casemaster.
Sí. No, claro.
Todo por un calzoncillo, y te espera ahí.
Y después que se le seque.
Bueno, pues yo tengo la secadora también.
Eso gasta un montón.
Eso gasta un montón.
Que, claro. A mí secadora... incluso algunos me dicen, ¿por qué no te compras otro calzoncillo?
Sí, claro. Yo creo que sí.
Ahora, lo que también gasta, y algunos tienen la costumbre, es lavar la ropa con agua caliente.
Con, sí, pero eso para no enfriarse las manos.
No, el mismo lavarropas tiene un tipo de lavado con agua caliente.
Usted entiende todo lo que dice, yo pues, aprieto cualquier cosa y hasta que arranque.
Pero sabe que
es verdad que tiene...
Es todo lo mismo.
Para mí
es todo lo mismo. Tiene 6.000 botones.
Dice seda,
sí,
rayón, nylon, algodón,
sí,
qué sé yo, entonces voy a apretar y siempre lo mismo.
Es lo mismo.
El mismo motor que da vuelta.
Sí, sí, es el mismo.
Genial, pero que sí que te cobran un potosí.
Es verdad, es lo mismo, razón, es todo igual, señor.
Bueno, otro...
Es un motor de Fiat Duna, el de los lavarropas.
¿Por qué?
Es así, funciona lo mismo.
Ah, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Es importante, en la medida de tus posibilidades... empezar a cambiar los electrodomésticos antiguos.
Sí, porque eso consumía mucho. Sí, señor, tiene razón.
Claro, por unos nuevos de categoría energética A.
A.
Sí.
A.
Por ejemplo, la radio. Antes era válvulas.
Bueno, yo tengo todavía la,
bueno,
la radio mía que tengo esa válvula.
Una maravilla.
Tengo muchos... tengo una tostadora
sí,
de 1939.
Bueno, eso consume
un montón. Consume mucho porque además es potente.
Sí.
Te larga la tostada.
Ah, bueno.
Si te agarra en la pera, te duerme.
Claro, pues tiene ese sistema de resorte.
Claro, y sale en la tostada. Que hay que... Yo sí me voy de la cocina cuando calculo que está por salir.
Pero, ¿y la tostada qué hace? ¿Las ataca?
¡Ah, pum! Pegan contra el techo.
Bueno, es que eran robustas, maquinarias muy robustas.
Sí, sí, sí.
En aquella época, así.
Dice, no pongas alimentos calientes en la heladera. A mí siempre me lo decía mi abuela.
Y porque la heladera trabaja.
No para nunca.
Trabaja, hermano.
Además, ¿en qué cabeza cabe?
Sí.
Bueno, pero ¿por qué en qué cabeza
no,
cabe?
No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que le gusta comer el arroz frío.
o las papas hervidas frías, no calientes.
No, nunca vi una persona que
intentara comer eso.
Y por ejemplo, si vas a hacer,
que se compre,
si va a hacer una ensalada rusa, necesita las papas frías,
no calientes. Pero sí, la ensalada rusa caliente es muy fea.
Por eso.
Entonces yo la meto en el congelador,
claro,
para dejarlo un rato, pero después me olvido.
Y le sale
congelada. Pasan meses. Y un día abro y aparece una ensalada rusa. ¿Eh?
Congelada.
Claro, esta es la que me olvidé. Pero la ensalada rusa se hace con todo lo que le sobró de otra
cosa. Bueno, pero quiero decir,
tira cualquier porquería.
Y meten un rato la comida caliente en la heladera, le dan frío para eso.
Claro, muy mal.
Lo peor de la ensalada rusa es cuando está cruda.
La papa cruda.
Papa cruda, sí. Eso pasa en restaurantes.
Mucho pasa en los restaurantes. También cortadas cuadraditas, sí, y vos le vas a entrar y la papa está dura.
Sí, sí.
Y la comés y no aparece el gusto.
Es que la papa a veces es medio rebelde para la cocción.
Depende, bueno, hay papas y papas. Papa nueva y especial. Dice, la próxima vez que cambie de automóvil... Sí. ¿Quieres cambiar el automóvil? Usted todavía no puede cambiar la tostadora.
Sí, claro. Primero deje que tenga automóvil, no que lo cambie.
Claro.
Que eso no informe.
Apuesta por un auto ecológico. ¿Qué voy a apostar? Sí. Que le juego 50 pesos a que me compre un auto ecológico. No. ¿Qué es un auto ecológico?
Bueno,
uno que va despacio.
Esto es lo que viene.
Sí, sí. Ah, no. Esto es inminente. Sí,
para mí el auto más ecológico es el...
La bicicleta.
Claro, sí. El servicio público de transporte.
Bueno, por supuesto. Pero si usted tiene un auto solar, por ejemplo.
¿Qué marca? No conozco esa marca.
No, auto sí.
No parece muy bueno.
Se carga con
me dice, ¿qué marca es tu auto? Me dice, solar.
No suena bien, ¿no?
No, parece que no fuera un muy buen auto.
Es de la vieja Checoslovaquia, es un auto sí, checo el solar.
Sí, de eso que son buenos y no arrancan nunca.
No, pero este es sustentable, es amigable.
¿Sabes lo que...? Pero son carísimos.
Porque son prototipos.
El dueño de la fábrica lo que hace, saca un cálculo de lo que usted va a ahorrar en combustible
y se lo cobra antes.
Se lo cobra todo,
claro,
el auto.
Al comprar el auto ya pagó el combustible de toda su vida.
Claro.
Bueno, pero colabora con el planeta de que...
¿Con planeta?
No, con la editorial no, digo, con el planeta Tierra. Ah. Colabora que ya no va... Usted ese combustible ya no lo va a consumir. Por lo tanto, el petróleo y todo eso que se va a acabar, ¿eh?
Se va a acabar.
Sí. Esa manera de gastar.
Sí.
En ese sentido, es el auto solar, sirve. Usted lo deja al sol todo el día.
Yo creo que el mundo se va a terminar.
Sí, yo también.
Y todavía va a haber autos con el combustible antiguo.
Y bueno, a este ritmo puede ser.
Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo hace para reemplazar todos los autos a nafta que hay en el mundo?
Además,
los que tenemos coches a nafta, no queremos que se desvaloricen.
Se van, claro, a desvalorizar.
Y no, porque nosotros queremos mantener el mercado activo.
Claro.
No, pero ya le doy la mala noticia, se va a desvalorizar.
Entonces tendríamos que cambiarlo por uno que hay eléctrico.
Hay eléctricos.
Hay sol, no hay el solar. ¿Anda con sol?
Anda con sol.
Claro, pero si usted ponele que vive en Noruega.
Y bueno,
Noruega habían comprado unos autos con energía solar,
sí,
pero no. Ya van empujándolo, los
claro.
No hay nunca sol.
Se le tapa de nieve además los paneles. Bueno, pero por ejemplo para estar en la puna.
Sí, eso es lo que decían los noruegos.
Bueno,
cuando no le arrancaba el auto.
En la puna ese auto usted lo carga en un rato.
Claro.
Y anda y anda y anda, ¿eh?
Bueno,
la gente,
¿cómo? Cuanto más sol toma, más rápido va, ¿no?
No,
más
sol va andando por ahí, está medio nublado, por ahí
sí.
Sale el sol y el auto.
No, que le dura más la batería, la carga.
Todo con sol.
Bueno, entonces, averigua si en tu país el gobierno ofrece ayudas para eso.
Olvídese.
Me imagino que sí.
Táchelo ese.
O si los bancos facilitan créditos con tasas preferenciales. Por supuesto, claro. Bueno, bicicleta, moto, furgoneta.
¿Usted sabe que, por ejemplo, los autos híbridos que
más
hay...
híbridos no será usted.
No, bueno, que mezclan combustible tradicional con eléctrico, con
electricidad. Y la mezclan, adentro del tanque le echan un poco nata, una pila.
No, tiene... un cable pelado le tiran.
Tienen como dos sistemas distintos. Se apagan y se prenden constantemente.
Muy bien.
Es una cosa que yo no sé si no consume más. Perdón.
Está muy bien explicado lo que...
Bueno,
usted llega a la esquina. Usted está anteponiendo la duda científica.
Bueno, usted viene andando eléctrico. Llega a la esquina, frenó, se apaga el auto. Y arranca con nafta.
Yo no vi nunca eso, qué sé yo.
Bueno, sí.
Me está hablando en chino.
No, sí.
Pero si lo hemos visto en Madrid ahora mismo.
Y en Madrid no vi nada, qué voy a ver.
Pero qué,
porque ponen cómo andan los autos.
Pero eso estaba
en Madrid. Todos los autos que se detienen en el semáforo se apagan todos. Y después
vuelven a prender. Sí, pero gasta mucha batería.
Por eso es lo que yo digo. No sé si está...
Y todos los que circulaban por el centro no podían ser autos. En el 2030 no va a haber más, decían autos de...
Y en Madrid, claro, en Madrid no dejan entrar...
Va a estar prohibido el auto.
Autos de más de 3 años de antigüedad.
En el centro no pueden entrar.
Por eso usted veía todos los autos nuevos. Yo decía, qué bien que están económicamente.
Claro, los autos del centro no pueden entrar otros.
Claro, son todos nuevos los autos.
Son todos nuevos, sí.
Bien, apaga y desenchufa los electrodomésticos mientras no los utiliza. Si igual no gastan, señor. Si está enchufado y usted no lo va a arrancar, no me va a decir que gasta.
Usted apague la luz y mire en su habitación todas las lucecitas rojas que hay. ¿Por qué están?
No, esos son velas que yo tengo.
No, señor.
Son mergos, palos santos.
Son todos los aparatitos que tiene que está, algo están consumiendo.
Sí, ahí le consume. Hay algunos que te tiran como... Si hubiera un tipo pitando el cigarrillo en la oscuridad.
El aire acondicionado a veces.
Digo que dice...
Sí.
Está ese...
A veces son espirales.
Los espirales.
En verano en mi pieza yo veo mucho porque tengo mosquitos.
Ah.
Y entonces pongo espirales. A veces lo dejo en el suelo, pero es una mala política.
Es un peligro. Usted
uno
tiene...
se despierta para ir al baño y pisa la chispa de la brasa de la espiral, se le incrusta entre dos dedos.
Y si pisa
un cuadro dantesco
y si pisa el metal,
y si pisa el metal del aparatito ese para ponerlo de espirales Fuji y caracol,
se lo ensarta.
Me parece que los estoy viendo, son distintos. Se lo ensarta
y es peligroso.
Tiene que ir al hospital a la noche. Llega usted en una pata, saltando en una pata. ¿Qué le pasó? Mire, me quemé aquí.
Sí.
Entre estos dos dedos, y acá y en el medio del pie me inserté este artefacto que no me lo puedo sacar.
Bueno, las dos
cosas. ¿Pero qué estuvo haciendo? Dice el tipo.
Sí, claro, las dos cosas, justo. Ahora, no ha progresado la industria del espiral. Es la misma chapita.
La misma espirales, la misma dificultad para separar una espiral de otra. Vio que vienen dos.
Vienen en pares.
Para mí era un misterio. Cuando era chico me prohibían que yo intentara hacerlo.
Pero lo rompía.
Y se me rompía.
Claro, pues sí.
¿Sabe que una de mis pocas habilidades es separar espirales?
No me diga.
Usted lo tiene mucha paciencia para todo lo manual.
Lo hago muy bien.
Que casi con un 0% de error.
Sí, viene gente a pedirme que...
Claro, los vecinos vienen con el sobrecito.
Sí,
me separa la espiral.
Sí.
Barton.
Sí, sí.
¿Se venden espirales todavía?
Sí, y es lo más eficaz, le digo, después de...
Sí, hay unos aparatitos. Todas esas cosas son mentiras. Hay unos aparatitos que vuelven a enchufar y los mosquitos muerto de risa.
Sí, es verdad. El aparatito es una risa, sí, olvídese.
Bueno, dice, en verano, si utilizas aire acondicionado, manténlo en 25 grados.
Para ahorrar.
Claro.
Para ahorrar. ¿Y qué?
Quizás tenga calor.
Va a tener calor porque ahí dice 25 grados, pero como afuera hace 40,
claro.
En realidad está haciendo 36.
Sí.
Claro, pero usted va a ahorrar energía.
Claro.
Sí, sí.
Plancha la mayor cantidad de ropa que puedas en cada ocasión.
No planche, yo le diría.
Es mejor no planchar.
No planche.
Pero ese consejo es interesante porque se puede aplicar también a la comida.
Decir, come lo más que pueda.
No.
Todo el día.
Si usted va a cocinar para usted, que
vive cocine para todo el mes.
Claro, cocina, aprovecha que está cocinando y cocina y guarda.
Claro, y guarda las milanesas.
En vez de una milanesa hace 20.
Bueno, pero mire, yo no tengo todo el día para hacer 20 milanesas.
Bueno, pero...
imagínese,
si todos los días tiene que prender la cocina, cocinar, aprovecha todos los recursos. Sí,
cocina 10, 15, claro. ¿Para 15 días?
Bueno, yo creo que habría que poner fechas del calendario, que las ponga el Estado directamente.
Claro.
En donde todo el mundo se dedica a cocinar para el mes. Y listo, después no cocina más.
Bueno.
Y así con cada actividad.
Bueno.
Hay una ciudad en Canadá, que no recuerdo cuál es.
¿En dónde?
A mí se me ocurre Toronto.
No, me parece que era Ottawa, pero no sé, no estoy
entonces
seguro.
Entonces debe ser...
No sé.
Quebec.
Que hay un día para mudarse, que es el primero de julio, me acuerdo la fecha.
Sí. Ah, y no se permite en otro día.
Si entonces la mudanza la tenés que hacer ese
día. Y eso lo que hace es reducir el número de mudanzas.
Sí, pero escúchame, claro.
A mí la gente tiene más sentido de pertenencia.
Sí, señor.
No como acá que se mudan... cada vez que no le alcanza para pagar el alquiler,
claro, pues
sale trabajando y se muda.
A mí se me vence el contrato el 2 de septiembre.
No, bueno,
tengo que esperar.
Hay mucha gente que se muda de noche.
Sí, que huye. No, pero aquí habría que reformular y establecer. Bueno, primero de julio,
los contratos de
la mudanza.
Deben terminar los contratos de alquiler también ese
día.
Deben
terminar ahí. Ahora no sé de qué viven las empresas de mudadoras, porque...
Todo el año esperando ese día.
Todo el año esperando ese día y no sé si tiene suficientes camiones, porque no puede tener una flota de 100 camiones para un día.
Claro.
Y si tiene un solo camión, tampoco le sirve.
Bueno, no funciona eso.
¿Y entonces cómo hace?
Entonces está equivocado.
Está equivocado. Están mal los canadienses.
Por favor, que...
Por eso les va así como les va.
Bueno. Si les va bien...
No me diga.
Sí, le va bien.
Ellos creen que les va bien.
Sí.
No, le va bien.
No se engañe, no se engañe.
Yo creo que le va bien a Canadá, bueno, parece que es un país...
Acá dice, la calefacción representa el 47% del consumo eléctrico. ¡Uy, qué suerte que no tengo! No tengo calefacción, me estoy ahorrando el 47% del consumo eléctrico.
Pero no tener no es una solución.
¿Cómo no?
No es una solución, ¿cómo me va a decir?
Yo creía que sí.
No, no es.
Por ejemplo, cambia los radiadores eléctricos y los convectores por bombas de calor de clase energética. ¿Ah?
Claro.
Sí, sí.
Ah, clase energética.
Ah.
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 De clase energética. Ah. En cualquier caso, siempre son mejores los radiadores o calefactores que tienen un termostato. No entiendo nada.
Sí, que tiene un termostato, es decir,
claro,
que
corta.
Usted le regula la temperatura y el calentador...
A mí me gusta prenderlo, que ande, que ande, que ande hasta que yo tenga calor.
Bueno, pero el termostato lo tiene adentro de su cuerpo, ese termostato.
No, no tengo termostato, yo lo decido por mí, si tengo calor o no. No me gusta que me estén, una compañía de electrodomésticos me esté diciendo a ver si tengo frío o si tengo calor.
No, pero...
Yo soy así,
Bueno,
disculpame, pero yo soy...
Bueno, pero ¿qué me importa?
¿Querés tener un romance conmigo? Yo le digo a todas las minas cuando las saco a bailar.
Sí, ¿qué?
Yo soy muy independiente.
Y nadie va a querer estar con usted.
¿Cómo que no?
Con ese carácter.
¿Cómo que no?
Usted debe prender las hornallas de la cocina para calefaccionarse.
¡Claro! Pero lo mejor es... Vaya y fíjese.
Bueno, pero escúcheme. Cada hornalla puede poner una estufa usted.
¿Cuatro estufas tiene?
Sí, pero la estufa no me sirve para hacer puchero.
No, es verdad. Si pone cuatro estufas, no.
Ahora, el señor dijo que no tiene el termostato en el cuerpo. Y yo como médico...
Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias.
No, de nada. Me dijeron que es un programa muy prestigioso este.
Sí.
Yo debo decir que tenemos un termostato. ¿Usted sabe dónde está el termostato en su cuerpo?
A mí me parece que debe andar por acá.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto...
¿Puedo decir algo?
Yo me voy a levantar.
No, yo sé dónde tienen el termostato las mujeres.
Sí, señor.
Usted
está bastante a la vista.
Y los hombres no lo saben. Los hombres no lo saben. Y por eso hay tantos matrimonios que fracasan.
No, mire, yo no sé...
¿Qué?
Yo en este momento me quiero apartar
de
la línea editorial que está tomando este programa.
Bueno, pero...
Yo no me voy a
acercar. No me diga que no está interesado.
No me voy a acercar.
Está subiendo el rating.
No me voy a acercar.
Están todos esperando que digamos dónde tienen el termostato la mujer.
Yo no voy a dilapidar una carrera por dos roñosos puntos.
Por
dos roñosos.
Por señor. Favor. Pero el hombre no lo sé. ¿Dónde lo tiene?
No, la mujer y el hombre, todos lo tienen. Ah,
en el mismo lugar.
En el hipotálamo.
¡Ah! Al final lo dijo usted. Se iba a decir, yo lo dijo usted.
No, señor.
Yo no me atreví a decirlo. No.
Ahí le regula, que le dice el hipotálamo, le dice, tengo calor.
¿Cómo le regula el hipotálamo a la mina esa?
Por favor.
Bueno, si tu radiador está pegado a la pared, ¿y dónde crees que lo ponga? En el medio del...
en el medio del comedor está.
No. Sí. Compre una lámina reflectante para mejorar su eficiencia. Claro. Así el calor no lo absorbe la pared clavada. Y se lo lleva el vecino. Usted le caliente, lo pone el radiador en la medianera y el vecino se lleva la mitad del calor.
Tiene razón.
Le calenta la pared al vecino.
Y no paga la cuenta de
nada.
No
paga nada. Y pasa y ni saluda.
No, bueno, no sé si
lo
saluda.
Yo a veces tengo ganas de decirle, no saludes, yo te estoy calentando la pava.
Bueno, no, por favor. Pero sí, lo puedo aprovechar.
Lo que hacen, por ejemplo, lugares como el Bolsón, y vaya si
o la mochila.
No, vaya si saben de frío. El del Bolsón, de la Patagonia.
¿Vaya a dónde?
No,
vaya al Bolsón, vaya usted.
Vaya al Bolsón. No, qué lindo es el Bolsón.
Bueno, ¿tienen esos artefactos de fundición, de hierro?
Sí.
Oh, y meten toda la basura adentro y la prenden fuego.
Pero eso,
y con eso no. Se calefacción.
Lo hacía igual hasta que no me dejaron.
Bueno,
en
bueno,
el departamento la metía dentro de
toda la basura.
Del coso, ¿cómo se llamaba el aparato?
El incinerador.
El incinerador. Y estaba lo más feliz.
No, lo más feliz, pero contaminando toda la atmósfera. No,
bueno, pero... tiene una chimenea ahora arriba.
Salía un humo, parecíamos el Titanic.
Ahora, el calentamiento global lleva su firma.
¿Cómo?
Lleva su firma.
Pero no firmé nada. Yo nunca firmo nada, señor.
Usted dejó los dedos marcados ahí en el calentamiento global.
Pero qué
global.
Mejor que no...
Dejó los dedos
elimina
marcados.
La basura, dos pájaros de un tiro. Elimina la basura que molesta a todos lados.
Y calienta.
Dígalo.
Claro, ¿qué más querés?
No sé por dónde anda usted que ve esas cosas. Yo nunca lo vi eso que está diciendo.
Bueno, terminó el informe. No, con esto yo creo que ahorramos...
¿Cuánto? Sí.
Ahorramos tranquilamente un 10% de...
Sí,
usted,
sí, de
igual a mí me parece que no ahorras nada porque el que lee los medidores lo pone ojito, me
dice. Sí. ¿Qué redondea, dice usted?
No, ni lo mira.
Claro.
Le mira usted la cara y le dice el tipo 120 mil pesos.
Claro, le toca recorrer un barrio y el tipo está tomando un café en la esquina
claro.
Y
le y lo pone, le pone, con el dedo le pone, Barto, a ver, 120.
No, pero ¿de dónde lo saca? Por favor, yo me tomo la molestia. De hacer,
¿usted lo mira el medidor para controlar?
No, porque confío en las instituciones.
Ah, bueno, yo también. Y pues, el tipo que sí. Está ahí en la esquina sabe que confiamos en las instituciones.
Claro.
Y somos los mitos jauleros.
Bueno, mire, la verdad que me deja perplejo lo que me está diciendo. No sé cómo proceder.
Sí, sí.
¿Qué hago? Bueno,
en todo en realidad se cobra ojo.
¿Todo a ojo?
Todo, últimamente. ¿No tomó taxi usted?
No soy de tomar taxi, pero el taxi tiene un indicador ahí, el taxi.
No, lo mira el tipo. El tipo lo mira usted.
Claro.
Lo mira usted y le dice...
¿Cuánto?
35 lucas.
Pero sí hice 8 cuadras. ¿8 cuadras?
Pero son cuadras largas.
Bueno.
Son cuadras de campo.
No sé, me llama...
¿Usted sabe que hay países de Latinoamérica, esto lo vi en un documental, donde... Los taxistas...
Tenga cuidado.
A cuidado porque usted viene...
Los taxistas ya. Acuerdan el precio con el cliente. Existe el reloj, existe todo, pero el taxista... ¿A dónde va? A tal lado. Son tanta plata.
Claro, porque ese es un peón.
Claro.
Y trabaja el taxi de un tipo, entonces no pone...
Claro, no le queda registrado.
No le queda registrado y se agarra todo para él.
Sí. Bueno, usted no se acuerda que nosotros negociamos con un taxista... En plena ciudad de Buenos Aires, cuando fuimos al buquebús.
Sí, tiene razón.
¿Se acuerda?
Claro. El tipo te dice...
Arreglamos ahí, te llevo por...
Dice un número, usted dice otro, y ahí perfecto. Hasta que llegan a un acuerdo.
Yo le digo siempre 20 pesos.
Ah, bueno, pero está lejos.
De... Va a tardar mucho en llegar a...
Bueno, vamos a ver qué dice la gente sobre este tema tan espinoso.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp al de la Comunidad de la Venganza, que es 11-6585-5580. Si están fuera de la Argentina, 54911 y lo, todo lo que dije.
Dale. El otro día un oyente de Ushuaia habló del extractor de fideos como posible rascador de la espalda. Y si no me equivoco, se refería a una especie de cucharón que tiene puntas, que se usa para agarrar los fideos
en los restaurantes
después de colarlos, después de cuando ya están colados. Tiene de hecho una forma de manito. Bueno, muchas gracias. Sí. Magalí desde Bayer, Alemania. Bayer.
Hola, genios. Mi nombre es Romina y lo escucho desde que mi abuela los ponía en la medianoche. Hace unos programas atrás hablaron sobre las golosinas. El sabor del caramelo media hora es anetol.
Anetol.
La unión de anís y mentol.
Ah, bueno.
Por eso ese sabor particular. No me
pasa. Abre comillas. Sí. Dice, no era que fuera feo, sino que la cara le quedaba mal a la fisonomía. Dice, bueno.
La cara le cuida el resto.
Sí, sí.
Bien. Nuevamente Gillespie tiene razón.
Bueno.
Un dolor sordo en medicina se usa para describir un dolor continuo o permanente que no varía en intensidad.
Muy bien.
Estoy juntando firmas para lograr que Gillespie sea transferido a un programa con compañeros menos hostiles.
¡Eh!
¡Que nosotros somos hostiles!
¡Nosotros hostiles!
No, que estamos tolerando todo. Es un milagro que no estemos presos.
Pero escúcheme, yo soy el emergente de una sociedad.
Eso es lo claro, que dicen todos.
Eso dicen todos.
En esta comisaría, cuando lo detenemos. Bueno, quizá con Felipe Piña, dice. Usted dice que usted tiene que hacer un programa con Felipe Piña.
Si yo estoy bien acá, por favor, le mando un abrazo a Felipe.
Y esto no es una amenaza, sino una advertencia. Bueno, los quiero mucho, Javier de Villavoz, dice.
Dale. ¿Por qué lo rechaza así a Felipe Piña?
No lo rechacé.
Sí, lo acaba de rechazar.
Esto va a llegar a oído de Felipe Piña. Usted lo que menos necesita es la enemistad de Felipe Piña.
Con Felipe Piña, mi amigo,
no. Es el único tipo que lo puede defender de las acusaciones que le van a llover.
No, sí, es lo que queda.
Desde todos los colectivos.
Sí. El otro día le mandé un link para que viera los capítulos, lo que se rescató del hombre que volvió de la muerte, Narciso Ibáñez Menta.
Yo lo vi.
¿Qué le importa?
Me agradeció.
Habrá dicho eso, y a mí que
me importa. A mí que me importa.
Y borró el mensaje. No. Dijo, eliminó este mensaje.
Y además este número no lo conozco.
Mi nombre es Natalia, soy de San José, Uruguay. Los escuchaba cuando era adolescente por la radio. Muchas madrugadas riéndome con ustedes. Ahora los escucho por Spotify.
Mirá vos.
¿Cuándo vuelven a Montevideo?
Antes de fin de año, seguro. Pero bueno, no es tan fácil conseguir un turno ahí en el Sodre.
Claro.
Bueno.
Pero no sé si antes de fin de año, ¿eh?
Sí, sí, ¿sí? Creo que sí. Sí, espero que sí.
Esperemos que sí.
Estamos en eso, pero no es fácil.
Bueno, aquí, ¿tiene algo más? No.
Sí, un pedido para el maestro. María le manda primero todo su cariño a Alejandro y le pide Flor de Lino.
Muy bien, lo vamos a trasladar
a
la entidad correspondiente.
Aquí dicen, escribo desde Popayán, en el sudoeste de Colombia. Los escucho desde la pandemia, nos descubrió en la pandemia, que había más tiempo. Así que saluden por favor a mi esposa Natalia, que también es oyente del programa. Pero no sabemos que la esposa es Natalia, pero no sabemos quién escribe desde...
No se quiso comprometer.
¿Cómo puede ser? Así que bueno, saludos.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Dale.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están los links para sacar entradas en las diversas presentaciones que tenemos, tanto las del Chacarerian en Buenos Aires, como otras que se vienen en Bernal, en el Palomar, en el Teatro Helios, y etcétera.
Muy bien. Vamos a hablar de las apariciones de Kathy King. Ya hemos contado esta historia, pero es de las más emocionantes. Así que vamos a insistir con ella. El protagonista es William Crookes, un físico y químico inglés, profesor auxiliar en el Colegio Real. Bueno, trabajó en el observatorio de Radcliffe, en Oxford, fundó la revista Chemical News, y fue director del Jornal de las Ciencias, científico muy, muy, muy notable. La Academia de Ciencias de París le otorgó la medalla de oro por sus estudios sobre la radiación. Hay un método de Crookes para la obtención del vacío que fue muy importante para lograr el desarrollo de la lámpara incandescente de la que hablábamos. Este hombre, cuya seriedad intelectual es indudable, se enamoró en 1873 de un fantasma y certificó su existencia. Ya hemos hablado acá muchísimo de los inicios del espiritismo.
Sí, señor.
Contamos la historia de las hermanitas Fox. En fin.
De Arthur Conan Doyle,
Doyle, que era un creyente en esas cosas. Hemos hablado muchísimo. Bueno, en 1871, en Londres, una medium muy famosa era Florence Cook. Tenía 15 años. Mirá vos qué jovencita. Su trato con los muertos era perfecto. Decimos esto porque convocó finados visibles, palpables y dialogantes. Nada de que yo te contesto y me dijo el finado tu tío tal que tal cosa. No, lo hacía aparecer ahí. Pero las más famosas de estas apariciones fueron las apariciones de una tal Kathy King. Las actas de las sesiones que se celebraban en casa de Mr. Luxmore eran notables. Allí la medium, Florence Cook, se ponía en trance en una habitación apartada y en el lugar en donde estaban los asistentes aparecía el fantasma de Kathy King, que era el de una mujer joven y hermosa. Uno de los primeros testigos fue el príncipe de Saint Wittgenstein, que pidió al espectro que se quedara para poder fotografiarlo. Bueno, y sucedió entonces algo todavía más curioso. En el momento en que Kathy estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo grueso de un hombre que agitaba los dedos.
¡No!
Kathy reprochó su actitud al intruso. Le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando se disponía a posar para su retrato y le ordenó que se retirara. Poco antes de concluir la sesión, Kathy manifestó que sus fuerzas la abandonaban y que se esfumaría. Se la vio entonces hundirse en el piso hasta desaparecer. La medium, Florence Cook, seguía, mientras tanto, concentrada en su habitación. Recuérdense lo que pasaba.
Claro.
La medium en una habitación y todos los asistentes en otra, que era el lugar donde el espíritu se aparecía. En una oportunidad se invitó incluso al naturalista Thomas Huxley, que era el abuelo de Aldous Huxley.
Sí.
Se invitó a que participara de una de estas sesiones. La respuesta de Huxley fue tajante. Dice, lamento no poder aceptar la invitación.
¿Por qué?
No siento el menor interés por tal asunto. Suponiendo, dice, que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco tengo interés en ellos. Es que si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que lo demostrado por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría.
Todo esto le contestaba Thomas Huxley, ¿no? La única ventaja que puede deparar la demostración de la realidad del espiritismo es la de proporcionar un argumento más contra el suicidio. Preferiría vivir como barrendero que ser condenado, una vez muerto, a despachar simpleza por boca de un médium a una libra por sesión. Firmado Thomas Huxley. Estaba en contra el tipo.
Sí, ya lo vi.
Bueno, y quien sí fue a las sesiones de Florence Cook fue William Crookes, al que presentamos al comienzo, aquel científico. Y anotó las cosas más increíbles. Por ejemplo, Kathy King se le apareció por espacio de casi 2 horas.
¡Oh!
Se paseó por la habitación, conversó con los presentes. Crookes pidió permiso para tomarle un brazo. Le fue otorgado el permiso y anduvo por la habitación de la casa del bracete del fantasma. Crookes escribió que los aparecidos podían ser materiales. Crookes se enamoró de aquella presencia. En medio de informes en los que certificaba con sus observaciones la ausencia de cualquier trampa, escribía versos amorosos dedicados a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de Kathy palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. En otras sesiones, este hombre Crookes, con intenciones científicas y amorosas a la vez, pidió cortar un bucle de las trenzas de Kathy y lo guardó cuidadosamente. Hasta le tomó el pulso y la midió.
¡Ah, mire!
¡Qué bárbaro!
Lo más sensato sería pensar que Kathy era cualquier muchacha viva, imagínense.
Sí.
Sucede que en los reportes se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles. Cuando la médium, Florence Cook, decía que estaba perdiendo la concentración, ocurrían esas difuminaciones.
Claro, se perdía la imagen.
Como la señal.
Sí.
En sus apariciones, Kathy siempre dijo que solo volvería a este mundo en determinadas épocas. La última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día, Kathy King habló de su próxima partida y aceptó un ramillete de flores de un tal Mr. Trapp y también un manojo de lirios que le entregó el propio Crookes. Más tarde, Kathy escribió unas letras de despedida a alguno de sus amigos y la firmó con el nombre de Anne Owen Morgan, pues ese era, según dijo, su verdadero nombre durante la vida terrenal. Del brazo de Mr. Crookes dio una vuelta completa a la habitación y estrechó la mano uno por uno de todos los asistentes. Luego, como si estuviera cansada, manifestó que deseaba marcharse. Dijo que sus manifestaciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Y que nada más. Le iba a agregar algo yo, pero no. Bueno, los presentes le dieron las gracias y Crookes pidió besarla. Kathy King desapareció, pero pudo oírse el chasquido de un beso desde la ausencia. Un beso ausente. Bien. Dicen que Crookes lloró desconsolado. Desde entonces visitó con frecuencia a Florence Cook, la médium, para saber si estaba en condiciones de convocar al espectro que lo había enamorado. Después sostuvo con fervor sus visiones. Hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias. Tan categóricas como que dijo creer en fantasmas, creencia que podía acompañar con, bueno, mostrando evidencias. Bueno, llevó algunos testigos, mostró los bucles que le había cortado a esta chica. En 1880 se enteró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Carmer, que era médium, había sido encarcelada por el delito de fraude. Dicha Miss Carmer no era otra que Florence Cook.
¡Caramba! Era una chanta.
Sí, sí. Bueno, Crooks al principio se puso contento, porque si Kathy King no era un fantasma, podía encontrarla en algún sitio. Está muy bien.
Claro.
Está muy bien lo que pensó.
Una presencia.
Fue a entrevistar entonces a Florence, la media, Florence Cook. Pero aquella mujer, orgullosa, le dijo que sus poderes eran ciertos y que Kathy King, como había advertido, no regresaría nunca. Y ahí termina la historia.
Interesante, porque es un final abierto.
Sí. Interesante.
Porque si era una extra que aparecía...
Sí, ya está.
Era. Bueno,
era, efectivamente.
Existía.
Qué sé yo, parece. Ah. Pero mirá la otra, qué mala la medium. Que le hubiera costado darle la dirección.
Sí.
Bueno, pero por ahí quedaba implicada para quedar presa.
Sí, sí.
Y ella reconocía que era un truco. Por ahí su estrategia era mantener que era todo verdad.
Es extraordinario.
Sí, es muy buena.
Y nunca la encontró, este muchacho, ¿no? Bueno, yo escribí un cuento. Basado en esto. Estoy pensando, no me acuerdo cómo termina. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia de amor y de espiritismo? Vamos a escuchar una tonada salteña que se llama Mentiras y que canta Gardel, lo cual es una toma
de posición.
De posición.
Era una mentirosa la
medida. El programa opina que eran todas mentiras.
Bueno,
vamos a ver.
Porque vos lo callabas, mi Margarita, yo que soy tan buenazo, bate una fila. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, ¿me amas, mi amor? Mucho, poquito y nada le preguntaba, ¿me amas, mi amor? Y aquella flor salgarte me contestó, ella siempre suspira pensando en vos, pero esta vez me dio la flor. Me alentó con tal fuerza la florecita. Y un domingo temprano, pobre varón, y mientras vos bajabas a la capilla, envuelto entre la nieve de tu mantilla, te hablé de amor. Envuelto entre la nieve de tu mantilla, te hablé de amor. Y al darme el sí, tu cara se sonrojó. Mientras daba un repique, mi corazón, pero esta vez perdiste que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el cerdero, ofreciendo tus labios a un forastero que nos besó, ofreciendo siendo tus labios tan forasteros que los besó. Cuando grité la mato, mi corazón llorando como un niño no me gritó. Y ahora ya ves, me miento yo.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mentiras.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir una almohada perfecta?
Bueno,
atención.
Sí, es fundamental, ¿eh?
Yo tengo muchos problemas.
No le da importancia, pero...
¿Por qué? ¿Qué problema?
Porque la que por ahí me parece que es muy dura y a veces me parece que es muy blanda.
¿La misma?
No. Sí.
Ah, porque también le puede parecer...
Claro. ¿Cómo? Pero nunca es perfecta, quiero decir.
Ah, bueno.
Dada una almohada, o bien me parece demasiado dura... o demasiado blanda.
Bueno, pero es usted que no se pone de acuerdo, porque
claro.
Es como el agua tibia, ¿vio? Sí. ¿Te parece?
Yo tengo un problema también.
¿Cuál tiene usted?
Que muchas veces necesito dos almohadas.
Ah, no, yo necesito más de dos.
Bueno, porque a veces duermo de canto.
¿Qué?
De canto, duermo...
No sabría como, si preguntarle algo.
Como si fuera una... Duermo no, ni de boca arriba ni boca abajo, duermo de
costado. Se llama.
De costado.
Se llama de costado.
De costado. Bueno.
El canto es otra cosa, bueno, señor.
¿Por qué no dice de costado?
Bueno, no. De costado. Y como tengo una espalda tan enorme...
No me diga.
Me queda la cabeza colgando con una sola almohada. Necesito más almohadas.
Sí, sí.
Bueno, pero es muy complicado.
Y yo también, porque además, una me la pongo entre las piernas.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Esta.
No.
Esta almohada que tengo aquí.
Ah, bueno. Mire, hay mucha gente.
Hay mucha gente.
¿Qué le pasa a usted?
No, me causó gracia.
¿Quiere salir?
No, me causó gracia lo del señor.
¿Por qué? Mucha gente que se pone una almohada entre las piernas.
Bueno.
A veces incluso un almohadón.
Sí. No, porque también dicen, cuidado que dicen que es saludable ponérsela entre las piernas, ¿eh?
Sí. Y apretar. Sí.
No sé si apretar.
Ah, bueno.
Pero para la gente que duerme de costado, porque usted tiene las piernas paralelas.
Claro, eso es especial para el que duerme de costado.
Claro. Tiene razón. ¿Sabes que tiene razón?
Le queda como un separador de piernas. Porque claro,
ahora, hay una para la gente que duerme acompañada, es una pregunta crucial. ¿Usted tiene una almohada que es suya?
Sí.
¿Y no la presta?
Sí, claro.
¿O hay un tráfico de almohadas entre los dos que duermen juntos que van y vienen? A veces la tiene usted, a veces la tiene ella. Porque ahí corre el riesgo de que por ahí, en esa circulación de almohadas, usted se pone en la cabeza la misma almohada que tuvo su compañera de cama entre las piernas, discúlpeme.
Sí, bueno, pero se supone...
No sé si lo sigo hasta ahí.
No, bueno, se supone que si llegó a esa instancia, es que usted ya conoce todas las partes del cuerpo.
Está todo aceptado.
Si no se trata de conocer.
Bueno, pero... Está todo aceptado.
Digo, no en un sentido turístico.
¿Esto sabés cómo se solucionaba antes?
No me tutee, porque acá no nos tuteamos.
Con la almohada doble. De las camas matrimoniales.
No sirve, eso. La almohada doble ha desaparecido.
Sí, sí.
Junto con la idea del matrimonio perenne.
Sí, es verdad.
Esto debía ser examinado. ¿Por qué no hay más armada doble? Por la misma razón que tampoco hay un matrimonio que dure toda la vida.
Bueno, sí, pero además porque claramente la almohada entera es totalmente antipráctica. Sí,
claro.
Y no es confortable.
Mirá si hay esa sola almohada. Claro. Y yo me la quiero poner entre las piernas. ¿Qué claro. hacés vos?
No, y algunos se la ponen doblada.
Sí.
Porque si la quiere más gorda.
Sí, bueno, está bien.
Claro.
La tiene que doblar.
Bueno, vamos al que dice aquí. Acá dice, ¿cómo saber cuál es tu almohada ideal? Es tal la importancia que tiene la almohada en nuestro descanso, que los expertos, sí. ¿expertos en qué? ¿En almohada?
Sí, por supuesto.
Los tipos que tienen mueblería, serán.
Aseguran que deberíamos irnos literalmente con ella a cuestas cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera. Claro, usted, por ejemplo, va a pasar la noche con su amante y se lleva la almohada. Pero, es un poco sospechoso.
Queda feo.
¿Dónde vas con esa almohada?
Parece que tuviera algún una obsesión psicológica. ¿Para qué?
Pero además es sospechoso.
Va a tocarle timbre en la casa con la almohada bajo el brazo.
No es interesante. ¿Por qué no traes un osito de peluche ya que está también?
El grosor y la firmeza.
Sí.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara. Son dos de las características que definen una almohada. Sí, es esa la firmeza. Con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Bueno, pero acá se refiere claro. a la firmeza no como danza tradicional argentina, sino como almohada.
Claro.
Y no aplicada a la almohada.
No confundirla con la dureza.
No.
No confundirla.
Una cosa es firme y otra cosa es duro.
Sí.
Como lo sabe cualquiera.
Está bien. Pero ahora están de moda los colchones prácticamente duros que parecen una madera. ¿Qué pasa con las almohadas también?
Claro, yo me compré uno hace 6 meses que no duermo.
Sí. ¿Por qué? Porque no se lo eligió bien. ¿Usted cuándo fue?
Es que todos me decían que era una sensación mía. Y que era preferible que lo sintiera duro al principio y que después me iba a hacer bien. Yo me siento cada vez peor, doctor.
Bueno, pero...
Y sigue tan dura como el primer día.
Bueno, el problema es ese entonces el que está teniendo, porque un mal dormir ya está torcido todo el día usted, después.
Sí, bueno, pero no me lo quieren los tipos que me lo vendieron el colchón, no me lo quieren cambiar.
Y no, porque
si usted tuvo 10 días, porque me lo dejaron 10 días a prueba.
Ah, bueno.
Y pero no es suficiente, doctor. Bueno. Uno empieza... Pero no porque todos me decían, mis amistades, mis parientes, mis propios hijos.
Yo lo dije.
Mis propios hijos.
Sí, claro.
Me decían, tenés que darle un tiempo, tenés que acostumbrarte.
Eso porque se lo sacan de encima, se quiere sacar el problema de encima.
Eso, lo único que le interesa es ellos.
Y por eso...
Yo se lo dije.
Y bueno...
Ahora, una pregunta inocente. ¿El colchón duro está acompañado de una almohada dura o la almohada blanda?
No, la almohada no la cambié.
Bueno...
Pero además son muchas almohadas que tengo. Algunas son muy viejas.
Bueno, por eso, si usted... También puede ser eso, el contraste. Usted la tiene blanda...
Sí.
Se acuesta en un colchón duro, el duro le parece más duro y la blanda le parece más blanda.
Puede ser. Ahora, cuidado, porque lo que le acabo de decir de las almohadas viejas es más importante que el colchón. ¿Cada cuánto hay que cambiar el colchón? Solemos preguntarnos aquí.
10 años, dice.
Sí, y nunca hablamos de la almohada.
La almohada, cada vez que cambia el colchón, cambia la almohada, seguro.
No, más vale, 10 años.
Pero mucho...
Una vez por año para mí la almohada.
No,
una vez por año.
¿Y porque la almohada?
Bueno, pero cuidado, porque la almohada...
Hay que lavarla,
Que lavarla. ¿Quién lava una
almohada? Lavas la funda sola. ¿Y la almohada?
La almohada adentro puede tener toda clase de insectos, ácaros... bacterias.
Depende de que sea de qué tal. Buenas tardes. Depende de que sea la suya. Yo he contado aquí que desde que descubrí la viscoelástica, ya no le uso otra almohada. La viscoelástica, vio que es esa almohada.
Mañana mismo me la compro.
Sí, cómpresela. Es una que es como usted le pone los dedos encima, lo aprieta
y le queda la mano
marcada y de a poco se va volviendo a su
¿Le puedo decir una contra? Sí. si alguien duerme en su cama, supongamos.
Sí. Son cosas mías.
No, bueno, bueno, un momento, bueno, y se levanta.
Porque una cosa es que nosotros estemos haciendo un programa y estemos examinando temas.
Bueno,
pero
si alguien
pero
duerme,
otra es que usted se meta a ver quién duerme no, conmigo o no.
Si alguien,
no, es un ejemplo.
Si no, me voy a retirar.
No es para ponerse así.
No. Si alguien duerme en
por eso
su
no
cama.
Quiero ir a los programas de televisión.
Bueno, pero que es un ejemplo que puso.
Si alguien duerme en su cama con la almohada que dice Barton y se va, queda la cara marcada como un molde.
Tarda, tarda como tres días en volver a su cuarto.
Claro.
Entonces viene otra persona que no es esa.
Exacto.
Y ve la marca en la almohada y dice, ¿quién es esta?
¿Esta cara de quién es?
Claro, ¿esta cara de quién es? Tuya, le decís vos. No,
esta lo que está
no.
Y además
es
que
más, si después tira látex derretido, puede hacer la cara el
claro,
la cara de la
y viene con viene con
se hace maniquí.
Con la escultura.
Sí.
Y dice, ¿quién es? Decime ya quién claro, es esta mujer
con esta naricita.
Y encima quedó con la expresión así, con la boca abierta.
Ah, con la boca abierta, de medio.
Quedó plata.
Bueno,
con la almohada.
Sí, también se puede elegir la almohada según la posición al dormir. Aquí está, aquí vamos a lo que decía el señor al inicio del informe.
A mí me gustan todas las posiciones.
A mí también.
Bueno, todas. Porque vio que usted no
sabe. Por ejemplo,
sabe.
¿Pero cuál le gusta más?
No.
¿Usted le pone nombre a las posiciones?
No, ¿cómo le voy a poner nombre?
No, ¿qué es eso? Tienen nombre.
Sí. Yo empiezo la noche.
Me ¿qué va a empezar la noche? Cuando apenas se mete en la cama ya está dormido este señor.
Claro.
Bueno, no tarda ni un segundo en dormirse.
Tengo un buen dormir. Entonces empiezo la noche de costado. Pero después amanezco boca abajo, qué sé yo.
No,
y bueno, no sé.
¿Usted duerme solo? Discúlpeme.
No, a veces duerme conmigo en la cama.
A veces me toca dormir con él. Pero él habla mucho a la noche.
Ajá.
Dice qué tal estuvo la función y
sí,
todas
sí.
las cosas.
Y ya está dormido.
Y usted, ¿sabe qué? Se puede usar la almohada para cuando nuestro compañero de lecho habla mucho.
Claro.
Le la pone en la cara y
ya está.
A mí me gusta sacar las conclusiones.
Claro.
Aquí están las distintas posiciones. Boca abajo.
Sí. ¿Sí?
Si es la postura que sueles adoptar, le recomiendo elegir una almohada blanda y fina.
Claro, porque si no le queda
hasta
la
10 centímetros de grosor. Pero eso no es una almohada.
No.
Sí.
¿A usted cuánto le gusta?
Es una feta.
A mí me gusta bien.
No, ponga un número, vamos.
40 centímetros.
Pero es eso es un colchón.
Es un
almohada?
Cubo de... Un cubo.
Claro.
Tiene el cuello doblado así y se levanta.
Dice, si le gusta boca arriba y cambias mucho de postura al dormir, la opción es una almohada más gruesa, con firmeza intermedia. Si dormís de lado,
bueno,
sentado,
¿cuál le conviene?
Que sea firme de grosor intermedio. Cualquier son
todas las cosas. ¿Sabe qué? Puede consultar a un sastre.
¿Qué tiene que ver un sastre con la almohada?
Porque usted se mide, debe tener un nombre, la medida que hay entre el cuello de la camisa y el hombro.
Y después le pide una almohada, se la hace hacer.
Se la hace hacer.
Yo tengo 40 centímetros de hombro de cada lado.
¿Cómo va a tener 40 de cada lado? Tiene, o sea que tiene 80 más la cabeza, un metro.
Y sí,
tiene un metro de
está
ancho.
Está bien.
Que es un paquete de yerba. Tiene un metro.
Sí, señor.
Ahora, ¿cuántas almohadas, suponiendo que esté boca arriba,
sí.
¿Cuántas almohadas se pone usted? Esto habla mucho, ¿eh?
¿Boca arriba? Nada, prácticamente nada.
No, boca arriba.
Una.
¿Y no ve, quiere ver la televisión? La tele,
pero usted está sentado,
No estoy sentado, estoy acostado mirando la tele.
Está reclinado.
Y la tengo a los pies.
Está reclinado.
Bueno, por lo menos dos. Por lo menos.
Sí, dos almohadas, pero vamos a llamarle su sentadera.
¿Mi sentadera?
Su sentadera.
¿Qué tiene que ver?
No la pone tan adelante, la atrasa.
Yo estoy acostado como si fuera para dormir, señor.
No, pero está mal, no, así no puede mirar nada usted. ¿Cómo
¿por
va
qué?
A mirar?
¿Por qué? Porque le pongo dos, tres almohadas y miro.
Le queda el mentón pegado, la máxima angulación, el mentón pegado.
¿Usted dice que se siente en la cama directamente?
¿Qué se siente? ¿O qué?
Claro, para sentarme me siento en una silla.
Claro. Bueno, siéntese en una silla.
No, después de...
Amén de que ya le digo como especialista en sueño.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Fuera las pantallas de los dormitorios, fuera. Televisores.
Pantallas.
Televisores, celulares, todo afuera.
Sí, pero hay gente que se duerme mirando la tele.
Error,
si no es con el ruido de la tele.
Y bueno, pero usted ya fue malcriado en ese hábito.
¿Y qué hace? Y se despierta y hay otro programa.
¿Y qué, está toda la noche la televisión prendida?
Sí.
Y bueno, no. Hablábamos de ahorro de energía al principio.
Bueno, pero ese era otro tema, señor.
Bueno, pero usted tiene que dar el ejemplo. Es un comunicador, un referente.
Bueno, espere que lo voy a apagar la televisión.
Sí, por favor.
Bueno, almohada de látex.
¿Cómo? Es la que dice el señor, me parece.
¿A la viscolástica? ¿Le llaman de látex?
Almohadas de última de generación.
Sí, me parece que es la que dice el señor.
¿Qué quiere decir? Dice, bueno, incorporan aloe vera.
Ah, otra vez aloe vera.
Otra vez aloe vera, es un cuento.
No para quieren vender el aloe vera.
Además, una de las últimas novedades en almohadas son las que incorporan una placa de gel. Suelen contar con un núcleo viscoelástico.
Ah, bien, ahí está. Bueno.
Para conseguir ese efecto refrescante.
Ah, y tienen gel por afuera. Esa no la tengo, ¿eh?
Ajá. Y aquí está, bueno, la pregunta.
¿Para el verano?
Si es mejor una almohada dura o una blanda. Y bueno, es cada uno.
Cuestión de gusto.
Es cuestión de gusto. Sí. ¿Cómo cuidar la almohada y cada cuánto renovarla?
Ahí está. A ver.
Los expertos en descanso recomiendan renovarla entre 2 y 5 años.
Bueno.
En función del uso que se le ha dado. ¿Cómo claro. que la almohada? ¿Qué uso cree que le dé?
No, y usted se la pone entre las piernas, después se la pone para mirar la televisión, claro, después se la pone para dormir, se la pone, qué sé yo, la usa mucho.
Una pregunta, inocente, ¿se puede meter la almohada en el lavarropa y lavarla?
Tendría que poderse, pero me parece que no.
No entra, no se le mueve. Ah, ¿qué lavarropa tiene? Muy grande.
La mete así, echa un...
Sí, la mete, yo la puedo meter.
Pero... Sí, pero no se mueve dentro la...
No importa, sí, se mueve. Ese no es el problema.
Claro, usted la...
El problema es que usted la saca y se arruinó la almohada.
Claro.
Depende de qué almohada la suya.
Y por esta rellena de lana, o de pluma, ponele.
No, eso sí.
¿Usted sabe que tiene su almohada adentro?
No, señor.
Y tiene que saber.
El colchón sé porque se agujereó. Entonces le voy metiendo el dedo y eso.
La almohada hay que saber lo que tiene adentro, porque uno está llevando lo más importante de sí, que es la cabeza.
Sí. Cuidado con la gomina que usa usted.
Sí.
El fijador.
Sí, claro.
La glostora, el gel, todo eso.
Eso queda en la almohada.
Eso queda en la almohada. Todo, queda en la almohada.
De año le queda ahí.
De año queda porque... Incluso usted a veces la funda se le sale.
Sí.
Usted sigue durmiendo arriba de la almohada original.
Yo creo que si la almohada tiene una mancha negruzca en el medio, la tiene que cambiar.
La mancha negruzca
en el medio de la almohada.
La aureola.
¿Cuál sería? ¿La de la cabeza o...?
Sí, sí.
¿Esta es la que usa para qué?
Ya directamente hay que cambiar.
Aureola es buena marca para almohadas, ¿eh?
Sí, sí.
Almohadas Aureola.
Lamentablemente, ¿qué precio tiene una almohada buena?
Carísima, carísima.
Sí, ¿no?
Carísima.
¿Y no hay almohadas caseras?
Sí, pero son... ¿Usted cómo le haría una almohada casera?
Rellena con lana. Una funda, le meto algo adentro y después la coso.
Lana. No, ¿sabe que hay? Hay almohadas... que son amigables con el planeta, hechas con semillas adentro.
Con semillas de nabo, sí.
No sé si son de nabo, pero sí semillas y...
Pero no son perfectas.
Usted las siente.
Claro, son granuladas.
Es granulada y es pesada, son almohadas más pesadas. Bueno.
No, a mí no me gusta porque son parecidas a esas cosas que se vendían en la década del 70.
Sí.
¿Se acuerda que eran como unas bolsas muy grandes que se ponían en el suelo?
Sí,
en los
sí.
departamentos de un ambiente que alquilaban nuestros amigos,
sí,
que no
sí.
tenían sillón.
Unos puff.
Y vos te tirabas en el suelo y adentro había semillas.
Sí.
No sabía de qué. Para mí, alpiste.
Alpiste, sí.
Y se apelmaza eso.
Sí,
después.
Una porquería.
Después se apelmaza.
Venían todos los pájaros.
Sí.
En esa época también hacían los muñequitos con alpiste adentro. Sí, los muñequitos sí. de...
Muy bien.
Los peluches, ese tipo de cosas.
Y todo con semillas también.
Sí, rompía. Y empezaba a salir la semilla.
Bueno, un informe extraordinario.
Había más alpiste antes, me parece.
Sí. Porque había más pájaros.
Tenía más uso el alpiste.
La gente tenía pájaros y ahora no. Eso es un avance, ¿eh? Que la gente no tenga pájaros.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Y acompaña de esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentagadémico Ale Dolina.
Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches.
Buenas noches, Quirepi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
A usted también. Bien, a ver si se activan todos nuestros dispositivos de seguridad para sortear algún pedido que haya llegado
sí,
al bolillero.
¿Bolillero?
Hoy estuvo el escribano Testa.
Sí, ¿qué dijo?
Revisando, pesando las bolitas.
Sí, sí, hoy tenemos al escribano.
Estaba medio despareja las bolas la semana pasada.
Sí, por eso está... vino el escribano para que todas las bolas tengan el mismo peso, ¿no es cierto, amigo?
Sí, señor.
Hicieron alineación y balanceo, le dicen.
Están perfectas.
Y sale,
¡7!
El 7, gracias, escribano. ¿Cómo le va, escribano?
Muy bien, afortunadamente.
Bueno,
el 7, mucho, el 7, ¿qué?
No, no son horas para un escribano,
Bueno, sí. Pero en todo momento tiene que haber escribano en una radio. Todo
me quedo,
el
me quedo hasta el final para fiscalizar.
Bueno, sí, si llega al final, porque pensé que falta poco.
Me quedo fiscalizar hasta el final.
Bueno, muy bien. Sí, igual es escribano, no es fiscal usted. O sea, no sé quién va a fiscalizar.
Para número 7.
7. El 7 es Mañana Campestre.
Oh, muy bien.
Un tema hippie que me encanta. Es lo más hippie que hay.
Es un tema que toca Barco y...
Sí, me encanta. ¿Se la saben?
Ojo esta... que es en singular, sí, no es Mañanas saben. Campestres, como muchos cantan.
Claro, es sí, verdad. Sí, es verdad, muchos agregan el plural. No es mañana, una sola, campestre.
Uh-huh. 1, 2, 3, y...
Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán un link directo para dejar mensajes, hacer pedidos o expresarse de forma escrita del modo que quieran, como hizo Valeria, que pidió Romántica.
¡Uy, qué bien! Hace mucho que no la escuchaba.
Hace muchísimo, sí, sí. Como dos días.
Romántica, incurable, te recuerdo esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía los latidos de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdo nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura, entornados detrás del antifaz, serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascarinas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdo que al volver del jardín a esa loca dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del mar que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no está.
Qué lindo que es.
Bueno, ¿quiere sacar otra bolilla para ver qué va a interpretar? Escribano, por favor.
Qué lustroso
es el bolillero.
Escribano, o sea, decídase.
¡11!
Bueno, bueno. No lo vuelva a pronunciar porque se va a desmayar.
¡11!
11, negro, el 11, Every Day.
Buddy Holly.
Un tema de Buddy Holly.
A ver.
1, 2, 3.
Love like yours will surely come my way.
Bueno, veo que Gillespie trajo la trompeta también, así que vamos a aprovechar la ocasión.
¿Sí? ¿Sí? ¿Ya la tiene tuneada todo?
Muy bien. No la vieron venir esa, ¿eh?
Ya está preparada.
Ese arroz con leche está rancio.
Tiene moho.
Muy bien el maestro.
Bueno, ¿qué le parece si hace Tenderly, por ejemplo?
Tenderly, sí.
Tenderly, muy lindo.
Tenderly.
Sí, Tenderly.
Prácticamente.
Bueno, ahí va sí. Queriendo.
Bueno, ensayando bueno. Un poquito más, muy puede bien. Ser, ¿eh? Tenemos que marcharnos. Mañana es nuestro debut en el Chacarerian Teatre, ahí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también el viernes siguiente y así. Así que los esperamos allá.
Mañana estamos en el Chacarerian y ya estoy eligiendo la ropa porque...
Sí, todo lentejuelas.
Me toman de sorpresa.
Todo lentejuelas.
No, pero no voy a ir hecho una bruja.
No, mañana nos vamos de compras, nos vamos a comprar claro. Trajes.
Pues, ¿no me recomienda una casa así de ropa?
Una sastrería.
Cool.
Casa Muñoz.
Casa Muñoz, donde un peso valedor.
Sí, es amigo. Bueno. Moderno.
Una especie de copia de la introducción de Carmen.
Ah, sí, arrancaba así.
Casa Muñoz, donde un beso vale dos. Casa Muñoz,
claro.
Esa es la música de Casa Muñoz. Ya nadie se acuerda de eso.
Y es muy antigua la Casa Muñoz. No sé, cerró cuando un peso valía dos, imagínese. Sí, claro. Así que debe haber sido hace
ahora muchísimo. Ni un peso ni dos.
Sí. Debe haber sido hace mucho tiempo. Bueno, nos vamos, maestro, como decíamos. Así que dispone usted del aire.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura es de mi Juana, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¡Ay, Cholito! ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Ay, qué lindo, lindo! ¿Qué es mi Cholito?
¿Qué te parece?
¡Ay, qué grande, grande!
¿Qué
lo vas a
¿Qué te parece?
¡Ay, qué chica, chica, chica!
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. No te pierdas en la mañana un mano a mano de Víctor Hugo con Carlos Belloso. Entrevistas y artistas.
En la trasnoche, Malena, 7:50. Malena pasa tangos como ninguna.
Cantan las chicharras en las verdes inacinas y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñida su pie. Como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y jineteando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. En la vereda arbolada cabece algún vecino, es un fogón del camino, ardiendo en la resolana, el carro de mala gana tira el matungo cansino. Con sonora gambeteada cruza un tábano zumbo, y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas que enamoran. Al ver las rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo buscar un día el jugo de una sandía en las pulpas de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su favor, cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura, le destapó
del corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las moras enamorada.
En el bar, cuesta abajo en el alma, el tango nos abraza. Malena, pasa tangos como ninguna.